Nuestra lectura el día de hoy es en Génesis capítulo 9, del versículo 18 al versículo 29, hasta el fin del capítulo. Génesis 9, versículo 18. Vamos a ponernos de pie mientras leemos la palabra de Dios. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos serán sus hermanos. Dijo más: Bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Esta es la palabra de Dios. Buenos días otra vez, mis hermanos y hermanas. Vamos a considerar este pasaje, pero antes vamos a abrir en oración y vamos a pedir la ayuda a nuestro Señor mientras consideramos esto. Estas son las palabras del rey David. Señor, ayuda a tu siervo para que nosotros podamos vivir y mantener tu palabra. Abre mis ojos para que nosotros veamos cosas maravillosas de tu palabra. Y lo pedimos, Espíritu Santo, en este día de Pentecostés, que tú abras nuestros ojos para que nosotros podamos ver cosas maravillosas en tu palabra. Y oramos que nos ayudes para que nosotros podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta mañana nosotros continuamos la serie en Génesis y las últimas semanas nosotros hemos estado considerando un hombre particular y su familia, Noé, Noé y sus hijos. Y es significante que en estos capítulos, en el primer libro de la Biblia, que habla tanto, que todo lo que está aquí comprimido en estos capítulos tiene mucho significado para toda la escritura, para nuestro entendimiento del mundo, para nuestro entendimiento de la historia. Y en estos capítulos, nosotros vemos que cuatro capítulos son dados a Noé y a su familia y al diluvio. Y yo quiero decir esto acerca del significado de este evento y el significado de Noé y sus hijos. Y escuchamos la anterior semana acerca del pacto que Dios hizo, el pacto que Dios hizo con Noé, y el pastor John nos ayudó a entender qué es lo que dice la palabra acerca del pacto, de los pactos. Y Dios hizo un pacto con Noé y sus hijos. Y el pasaje que nosotros vemos en el versículo 19, que todos las personas del mundo son descendientes de la familia de Noé, y todo el pacto que fue hecho para con Noé es para toda la creación, para todas las gentes. Es un pacto universal y sabemos que es un pacto de gracia. Dios determinó en su corazón que no iba a destruir otra vez a la tierra por agua, sino que estaba determinado a redimir la tierra. Y ese es el propósito de Dios en la historia. Y con Noé, Dios comienza otra vez. Nosotros vimos unas semanas atrás que Noé es un nuevo Adán. Y el mismo mandamiento que Dios da a Adán, Dios otra vez da a Noé y le dice, fructificad y multiplicad, llenad la tierra. Y Noé funciona como un nuevo Adán. Y recuerden que Dios puso a Adán en el Edén y lo dijo que cuide al jardín del Edén. Y nosotros no tenemos que sorprendernos que también Noé fue un hombre agricultor que trabajó con la tierra e hizo lo que hizo Adán. Y nosotros vemos aquí la obediencia de Noé hacia Dios y sus mandamientos. Y también había tentaciones. No podemos imaginarnos lo que el mundo estaba después del diluvio. Era un mundo desierto. Piensa acerca de todas las cosas. Todo estaba muerto, todo murió, todo fue destruido y el Señor le dijo a Noé y a sus hijos, fructificad y multiplicaos, salgan. Y nosotros vemos la tentación tal vez que fue dada a Noé y a su familia que se queden en el arca. Era un lugar que estaba seco, era un lugar que estaba seguro y tal vez nosotros podamos imaginarnos que tal vez dijeron ellos, no, mejor quedémonos aquí, estamos seguros. Pero no, el Señor les dijo, y vayan y fructifiquen. Vayan y hagan un Edén, un nuevo huerto. Y Noé obedeció, él salió y fue un agricultor y plantó una viña. Y esto es una evidencia de su fidelidad y su obediencia al Señor. Y sí, él plantó una viña y la hizo crecer. Y él hizo vino. Y para hacer eso necesita tiempo. Eso no pasa en unos días, eso toma años. Y Noé trabajó con la tierra. Y Dios lo bendijo. Y en la escritura generalmente la metáfora de la viña y el símbolo del vino se representa la bendición de Dios. Y Noé fue obediente y Dios lo bendijo. Él plantó una viña y Dios lo bendijo. Nosotros vemos en el versículo 21 que tal vez nos asombre. Y nosotros también nos vamos a sorprender de leer esto y el significado. Y nosotros vemos al final del capítulo que Noé vivió unos 350 años después y no sabemos qué es lo que pasó en ese tiempo. Es un evento que fue subrayado aquí en este evento de los 350 años, pero la Biblia no nos dice qué es lo que pasó. Pero no tenemos que sorprendernos que algo así pase, pero vemos que Dios vio en su corazón y consideró este nuevo mundo y supo que el corazón de los hombres era malo desde su juventud. El diluvio limpió toda la tierra, pero no limpió el corazón del hombre. Y nosotros no podemos sorprendernos que algo así pase en este capítulo. Y eso es lo que leemos aquí en este texto, que sí, algo pasó y fue mal. Y después, en esta parte del capítulo, es un paralelo con el capítulo 3, es una caída del hombre. Es un relato del pecado y vergüenza y maldición. Y eso es lo que vemos también en Génesis capítulo 3. Pero también en Génesis 3 vemos, es un relato de la gracia de Dios, de la salvación. Y también aquí en Génesis 9 vemos cómo la gracia de Dios todavía continúa trabajando. Y hay dos partes aquí que nosotros estamos viendo. Dos cosas están pasando. El evento no es. Se embriagó y Cam lo descubrió y después lo dijo a sus hermanos y sus hermanos cubrieron la desnudez de su padre. Y después tenemos la respuesta de Noé a esto. Él termina su embriaguez y se puso sobrio y después vio y lo maldijo a su hijo, a Canaán, y después bendijo a sus hijos, Sem y Jafet. Y este es el relato que vemos nosotros aquí. De maldición y bendición. Entonces vamos a ver primera vez el versículo 20 y versículo 21. Dice que después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y nosotros vemos aquí que Noé era un hombre que era sabio en el arte de construir y después cambia su área a trabajar en la tierra. y él plantó una viña y cambió todo este desierto y hizo esta viña. Y después saca vino de parte de eso. Y esa es una parte de bendición del Señor. Sabemos que él obedeció a Dios y el Señor tuvo gracia sobre él. Y vemos en el versículo 21 después que él bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. La escritura generalmente habla acerca del vino, que es algo bueno, una señal de bendición, pero es significativo que nosotros vemos que la primera mención del vino aquí en la Biblia es asociado con vergüenza, es asociado con embriaguez. Y esto nos manda a tener cuidado a nosotros. Sí, es una bendición de Dios, es un don de Dios del vino, pero no abusar de ello. Y esto es lo que nosotros vemos aquí. ¿Qué es lo que pasó cuando él se embriagó? Él pasó la bendición de Dios y después que pasó, él fue descubierto en medio de su tienda, estaba desnudo. Y esto es el efecto de la embriaguez a una persona que los expone a vergüenza. Y la embriaguez causa a las personas que actúen en una manera deshonrosa. Y aquí nosotros vemos que no era una imagen de Dios en la tierra y él estaba desnudo en medio de su tienda. Y la imagen de Dios fue destruida por medio de esta embriaguez. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo es que él era un hombre justo en su generación? Nosotros vemos en Génesis 6, 9 es que él era un hombre perfecto, caminaba con Dios. Y él por 100 años obedeció al Señor y construyó esta arca. Pero después de este tiempo, él salió, continuó obedeciendo al Señor, caminando en obediencia y disfruta del fruto de esto. Y sí, él toma un vaso de vino y descansa del trabajo que ha hecho. Pero en este tiempo, él bajó su guardia. Cuando él estaba con toda esta presión construyendo el arca, él estaba parado firmemente, pero ahora que la presión ha sido quitada, él baja su guardia. Y recordemos lo que Dios lo dijo a Caín y le dijo que el pecado está a la puerta y su pecado es para ti y tú te enseñorarás de él. Y esta es la palabra de Dios para Caín y es una palabra para nosotros también, que el pecado siempre está a la puerta. Y nosotros tenemos que enseñorarnos de él. Y este fue un momento en la vida de Noé que él bajó su guardia. El pecado estaba a la puerta y él abrió la puerta. Y aquí él se encuentra embriagado y desnudo, en desgracia. Esto es una advertencia para nosotros porque aquí estaba un hombre justo y es una advertencia porque para nosotros que nosotros no podemos bajar nuestra guardia. La vida cristiana no va de bajada, sino va de subida. Nosotros no podemos bajar nuestra guardia. Y esto es lo que pasó a Noé. Y es un recordatorio que nuestra santidad pasada no es garantía para nuestra santidad futura. Nosotros siempre tenemos que estar listos, siempre tenemos que vivir en obediencia al Señor. Y me gustó mucho que el pastor Mike leyó los versículos en Efesios y dice, mirad cómo andáis diligentemente. En Efesios 5 dice, mirad cómo andáis diligentemente. Mirad cómo andáis diligentemente, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis en vino, sino sed llenos del Espíritu. Y estas cosas, lo que dice Pablo es que nosotros tenemos que tener cuidado de cómo caminar en el mundo. El mundo nos está viendo. Nosotros tenemos que siempre estar pendientes de las cosas que están pasando, vigilantes. Tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Y Pablo dice que nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu. Y uno de los frutos del Espíritu es es dominio propio. La evidencia del trabajo del espíritu es si es que tenemos dominio propio, si es que somos sobrios, si es que tenemos nuestra mente sobria. Y Pablo nos dice nos habla acerca de la embriaguez. Y esa palabra que nosotros vemos, esta palabra que nosotros vemos aquí en Efesios es una palabra que significa aquellos que no son salvos. Si es que tú no eres salvo, vas a caminar de acuerdo, sin control. Pero el espíritu en nuestras vidas, el fruto del espíritu es dominio propio. Es tener una mente sobria. Noah bajó su guardia. Él no tuvo dominio propio y tomó del vino y abrió la puerta al pecado y ahí se siente y estaba desnudo, como si no estuviera, como si no fuera salvo. Y nosotros tenemos que tener cuidado, esto es una advertencia. Mirad cómo andéis. Y después en Primera de Corintios 10, 12 dice, cualquiera que se cree que está firme, mire que no caiga. Es una advertencia a nosotros, presunción. Y también ser sobre confidentes en nuestra vida. También es una advertencia al alcohol. El alcohol abre una puerta al pecado y nos lleva a la desgracia. Sí, el vino es una bendición, pero después otro vino, otro vaso y después pierdes la maldición, después quedas desnudo. Y si tú ves a nuestra cultura ahora, imagínate. ¿Qué es lo que pasa y lo que vemos alrededor de nosotros? Imagínate si toda esta cultura se manteniera sobria. Dos advertencias es que no te embriagues y todavía que mantengas tu ropa. Pero Noé sí se embriagó aquí y él estaba descubierto en medio de su tienda, y esto da una ocasión al pecado de Cam. Y dice aquí en el versículo que él vio la desnudez de su padre y después fue y avisó a sus hermanos. Y este versículo 22 ha sido un versículo de mucha discusión entre los eruditos y sacan muchos artículos acerca y comentarios acerca de este versículo. Y la razón es que ellos pasan mucho tiempo hablando de este versículo es porque algunos eruditos y algunos comentaristas dicen que tal vez hay algo más que está pasando aquí de lo que nosotros simplemente vemos. Y ellos leen otras cosas ahí, dicen que tal vez hay cosas que están aplicadas más aquí. Algunos eruditos que tal vez tú hayas escuchado y dicen que tal vez el pecado de Cam fue algo más grande que solamente ver la desnudez de su padre. Y algunos comentaristas y eruditos debatan acerca de este versículo y ellos dicen que tal vez hay algo más aquí. Tal vez hay un pecado más sexual desagradable. Pero yo no estoy de acuerdo con esa posición. Nosotros no podemos leer en este versículo más de lo que dice aquí. Yo no pienso que es necesario más leer y añadir cosas a este versículo. Y la verdad es que cambió la desnudez de su padre no es el problema, sino que él salió de la tienda y fue y dijo a sus pecados, no solo que él vio la desnudez de su padre, sino que salió y dijo a sus hermanos lo que pasaba. Y él fue y salió y dijo a sus hermanos, esto revela acerca del corazón de Cam. Si tú consideras este proverbio en el versículo, en Proverbios 17, dice que aquel que cubre una ofrenda, el que cubre la falta busca amistad, mas el que di la divulga aparta al enemigo. Si él hubiese tenido amor por su padre, hubiese cubierto esa falta, pero no, él lo dejó ahí, lo dejó desnudo y fue y dijo a sus hermanos. Eso revela acerca de algo del corazón de Cam. Él odiaba a su padre y públicamente lo humilló al decirle y comunicar esto a sus hermanos. Él deshonró a su padre. Él rompió el quinto mandamiento. Y este es el pecado real aquí. No que él vio la desnudez de su padre, sino que no la cubrió y fue y dio aviso a todos sus hermanos. Y esto es una advertencia también aquí a nosotros. porque esto revela algo acerca de la identidad de Cam. Esto revela la condición de su corazón. Él fue y apuntó el pecado de su padre y públicamente fue y humilló a su padre. Y esta es la clase de una persona que nosotros vemos en el diablo. Él es el acusador de los hermanos. Él es aquel que va y acusa a los hermanos. Él fue y acusó a su hermano. Recuerden que este es el efecto que Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios y fueron y escucharon la palabra de serpiente y ellos comenzaron a acusarse el uno al otro y dijeron, no, es tu culpa. Y esto es lo que nosotros vemos que Cam se está revelando la condición de su corazón. Él pertenece a la serpiente. Y esto es una advertencia a nosotros. ¿Cómo es que nosotros respondemos al pecado de otras personas? Y esto habla acerca de la condición de nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Cómo nosotros respondemos al pecado de otra persona? Si nosotros reportamos a otras personas, si es que nosotros nos gozamos en reportar este pecado, si es que nosotros hablamos acerca del pecado de otra persona, no es algo santo ni piedoso de hacerlo, sino que es satánico. Y esto revela acerca del odio de Cam a su padre. Él no honró a su padre, no amaba a su padre. Pero cualquiera que cubre la falta busca amistad, busca amor, pero él no cubrió la falta de su padre. Pero nosotros vemos qué es lo que la muestra de un amor en sus otros dos hijos. Él cubrió la ofensa de su padre. Vemos en el versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre. Miren cómo ellos cuidadosamente lo hacen, pusieron esta ropa sobre sus hombros y vemos que ellos tenían sus rostros vueltos y no vieron la desnudez de su padre y después van y cubren la desnudez de su padre. Y eso es lo que Cam debería haber hecho. Tenía que haber cubierto la desnudez de su padre, pero él no lo hizo. Pero vemos que Sem y Jafet de ellos amaban a su padre y ellos fueron y actuaron. No dijeron nada, sino que ellos fueron y actuaron y cubrieron la desnudez de su padre. Y para ellos el pecado de Noé no era un espectáculo, sino que ellos tuvieron cuidado y fueron y cubrieron y dijeron, no, vamos a cubrir el pecado de nuestro padre. Y ellos reconocieron que esta es la desgracia de mi padre y nosotros no vamos a ver esto, no vamos a ver el pecado de otra persona como un espectáculo. Es una cosa de reportar el pecado y otra cosa es disfrutar, ver a otras personas que están cayendo en pecado. Y nosotros vemos el amor y la acción en Sam y Jafet. Y también hay otro versículo en Proverbios 19:11 que dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Es una gloria cubrir la ofensa de otra persona. ¿Por qué es que esto es una gloria de cubrir una ofensa? Porque eso es lo que Dios hace. Él no nos trata de acuerdo a nuestros pecados. Salmo 103, 5 dice que Él no nos paga de acuerdo a nuestros pecados y no nos paga de acuerdo a nuestras iniquidades. Recuerden lo que Dios hizo a Adán y Eva. Ellos estuvieron desnudos en vergüenza en frente de Dios y Él los cubrió con pieles de animales. Sem y Jafet hacen lo mismo por su padre. Ellos están imitando a Dios. Ellos están imitando al Señor y cubren la desnudez de su padre. Y esto es algo piadoso que ellos hacen. Nosotros lo que tenemos aquí es un ejemplo para todos nosotros, especialmente nuestras familias. Esto es la primera familia después del diluvio. Esto es lo primero que vemos que Cam deshonró a su padre y después Sem y Jafet honraron a su padre. Y esto habla acerca de cómo nosotros nos relacionamos con nuestros miembros en la familia. El hecho de que nosotros vivimos bajo la misma casa, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Nosotros sabemos claramente qué es lo que el problema, la debilidad de nuestros padres, de nuestros hermanos. O si es que tú estás viviendo con cualquier persona en una casa, tú sabes las personas y tú sabes sus debilidades y sus caídas. Y nosotros vemos aquí, vemos que tenemos que seguir el ejemplo de Sem y Jafet. Tenemos que hacer como ellos hicieron. Esto es una confianza entre miembros de familia. No solo tenemos que ir y exponer el pecado de nuestros hermanos o el pecado de nuestros padres y madres o de nuestros hijos. Esto es la aplicación para nosotros el día de hoy y para nuestros hijos también. Habla bien acerca de tu padre y de tu madre para otras personas. Habla bien de tus hermanos y tus hermanas a otras personas. Padres, habla bien de tus hijos a otras personas. Esposos, habla bien acerca de tu esposa a otras personas. Y esposas, habla bien acerca de tu esposo a otras personas. No es para nosotros de exponer el pecado, las debilidades de ellos a otras personas. Nosotros si tenemos amor, vamos a cubrir la multitud de pecados. Y eso es lo que está pasando aquí. Él se embriagó y estaba desnudo en su tienda. Y después Cam deshonró a su padre, lo humilló a su padre, lo hizo público. Y Ham y Sem y Jafet amaban a su padre y ellos imitaron a Dios. Cubrieron la desnudez de su padre. Ellos tienen la imagen de Dios. Ellos reflejaron la imagen de Dios y cubrieron la desnudez de su padre. Y vamos a ver, a entrar la parte 2 en el versículo 24. Y esta es la respuesta de Noé, que después él se levantó de su embriaguez. Y esto es lo que pasó en el versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y no ese pasó de su embriaguez y se despierta y después maldice a Canaán, el hijo de Sem, y después bendijo a Sem y Jafet. Él maldijo a Canaán, el hijo de Cam, y después bendijo a Sem y Jafet. Y nosotros tenemos que leer esto muy cuidadosamente, que Cam no fue maldecido, sino que los hijos de Cam no fueron maldecidos, sino un hijo en particular, Canaán, fue maldito y la maldición fue muy severa y le dijo: tú vas a ser siervo de siervos. Y en el hebreo dice que tú vas a ser el más bajo siervo. Y es una maldición muy grande. ¿Y por qué es que Canaán es maldito aquí? Es lo que tenemos que entender aquí por algo que hizo su padre. Pero lo que nosotros tenemos que ver y notar lo que Noé está haciendo aquí, él está maldiciendo y bendiciendo, pero hay algo más aquí. Aunque la manera que está presentada aquí es una palabra profética. Es una palabra profética y su profecía habla a Canaán y sus descendientes, a Sem y Jafet y sus descendientes. Y él ve previamente que los descendientes de Canaán iban a ser un pueblo maldito. Él ve en el futuro y ve que ellos iban a ser un pueblo maldito. Y en este momento él reconoció que el pecado en el corazón de Cam, él vio el mismo pecado en el corazón de su hijo Canaán. Y dijo: sí, esto va a continuar por esa línea. Y eso va a continuar de generación en generación. Y va a crecer y va a infectar este pueblo. Y los descendientes de Canaán vienen a ser los cananeos. Y sí es verdad. Y este pueblo fue un pueblo que fue rebelde y depravado sexualmente y su cultura. Y recuerden que cuando el pueblo de Israel escucharon esto en Génesis 9, en Éxodo capítulo 9, y ellos salieron de Egipto. ¿Y quién estaba en la tierra prometida? Los cananeos. ¿Y qué es lo que leemos aquí? Que Cam, el padre de Canaán, y Canaán fue maldito. Ellos son la línea que fue maldita. Y este está caracterizado por un espíritu de depravación pasión sexual y odio. Y si es que ustedes pueden leer en Éxodo 18, si es que ustedes tienen tiempo, pueden leer en Levíticos 18, perdón. Levítico 18, estas son, es importante, esta es la ley de Dios para el pueblo de Israel, de acuerdo a las a los problemas sexuales y las acciones sexuales del pueblo de Dios. Y esto es lo que dice en Levítico 18, versículo 26 al 28. Dice: guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, todas estas cosas que nosotros hemos hablado, ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni en el extranjero que mora entre vosotros. Y después tenemos aquí un paréntesis: porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Si es que tú quieres entender qué es lo que hicieron los cananeos, todo, tienes que leer Levíticos 18. Era un pueblo maldito, y todo lo que aquí fue prohibido, ellos lo que hicieron. Y el trabajo y el corazón que tenía Cam fue el corazón que tuvo Canaán. Y Dios le dice a Abraham en Génesis 19 que el pecado de los cananeos va a hacer a crecer. Después vamos en el libro de Josué, cómo este pueblo trató al pueblo de Israel y cómo ellos vivieron. Pero vemos también aquí que ellos, que Noé bendijo a Sem, y dijo en el versículo 26, dijo: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Aquí es una doxología. Nosotros vemos que Dios es el objeto de nuestra bendición. Y dice: bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Y es interesante como nosotros vemos aquí el nombre personal para Dios, Yahweh. Es el nombre de pacto para Dios. Y después Noé dice que Dios es el Dios de Sem. Y lo que Noé está diciendo aquí, que los descendientes de Sem van a ser un pueblo de pacto para Dios. Y Noé está haciendo también una profecía aquí, hablando del nuevo pacto. Y aunque sí, en el pacto que hizo, que Dios hizo con Noé, es un pacto de gracia universal, pero aquí hace un nuevo pacto con el pueblo, con los descendientes de Sem, y dice que Dios es el Dios de Sem, y el que se identifica con este pueblo particular. Él está en una relación pactual con este pueblo. Y nosotros vemos en Génesis 11, vemos la línea de los hijos de Sem. ¿Y en dónde termina eso? En Abraham, los descendientes de Abraham. Abraham, Isaac y Jacob. Dios es el Dios de Sem. Eso significa que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros tenemos una profecía aquí en que Dios va a entrar en un nuevo pacto, un pacto particular con los descendientes de Sem. Estos son los israelitas, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Después cambia y bendice a Jafet en el versículo 27. Dice: engrandezca Dios a Jafet y habite las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Esto es interesante, una bendición interesante que Dios, que Noé da a Jafet. Y dice, primeramente, engrandezca Dios a Jafet, que él pueda, que él crezca. Y nosotros vemos en Génesis 10 que ellos fueron a la parte del norte y a la parte del oeste. Y eso es Europa y la parte del oeste de Asia. Y dice que ellos engrandezcan, que ellos crezcan. Eso es lo que significa Jafet. Pero después dice: y habita en las tiendas de Sem. Y aquí tenemos dos cosas que están pasando. Dice que ellos, que él engrandezca, pero también que él habite en las tiendas de Sem. Y otra vez una palabra de profecía, que un día todos estos descendientes que salieron por la parte del oeste en Europa, que ellos iban a regresar a habitar en las tiendas de Sem. Y ahora es el día de Pentecostés. Y nosotros celebramos la venida del Espíritu Santo y el cumplimiento de esta palabra profética, que los descendientes de Jafet iban a entrar a la tienda de Sem. Y esto es algo que estaba reiterado, y una promesa que fue dado a Abraham. Y él dijo, la promesa que fue dada de Dios a Abraham, y le dijo que por ti, por medio de ti, todas las familias de la tierra serán benditas. Y en Isaías, que Israel iba a ser una luz y una bendición a las naciones, y nosotros vemos aquí algo, cómo es que todas las naciones entraron y regresaron otra vez a la tienda de Sem, como Ruth o los guerreros de David que vinieron por todas las partes del mundo. Y estos son señales de todos los descendientes de que regresan otra vez a la tienda de Sem. Después nosotros vemos en Isaías 54. En Isaías 54, 2 y 3 dice: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Y esto, yo dije que en Pentecostés esto fue cumplido, y esto nosotros vemos en el día de Pentecostés que 120 personas estaban ahí, 12 por 10 eran el verdadero Israel que estaban ahí reunidos, y la descripción que nosotros vemos en Pentecostés, cómo el Espíritu bajó, y eso nos recuerda que la gloria de Dios vino con una clase de fuego, con viento o como una nube. Y esto vemos como en el tabernáculo, en el libro de Éxodo, capítulo 40, la presencia de Dios vino y cubrió el tabernáculo. Y eso nosotros vemos otra vez en Pentecostés, que asimismo el Espíritu Santo vino y cubrió a los 120 creyentes. Y nosotros vemos cómo estos creyentes estuvieron ahí reunidos y vino el Espíritu Santo. Y después, ¿qué es lo que pues, vemos en el libro de Hechos? Que esta tienda fue extendida a las naciones y particularmente Pablo fue apuntado para que vaya y evangelice a los gentiles. ¿Y a dónde va? Y él fue a donde fueron los hijos de Jafet. Él fue al norte y fue al oeste. ¿Qué es lo que está haciendo? Él está trayendo otra vez los hijos de Jafet a la tienda de Sem, al pacto, al pacto. Y esta es la gloria del evangelio que nosotros tenemos que entender en el libro de Hechos, que no son solo los hijos de Sem, sino que también son los hijos de Jafet. Por ejemplo, Felipe fue y predicó el evangelio al eunuco etíope. Y esto es lo que estamos celebrando el día de hoy, el día de Pentecostés, que la bendición ha sido expandida, que por todas las naciones la salvación fue expandida. Y esto fue aquí profetizado en Génesis 9. Y nosotros estamos aquí en esta tienda. Muchos de ustedes son hijos de Sem y son hijos de Jafé. Nosotros venimos de ese pueblo y aquí estamos. El Espíritu Santo está en nosotros y estamos nosotros habitando en la tienda de Sem. Y es impresionante la profecía de aquí que Noé hizo a Jafet, que un día ustedes iban a habitar otra vez aquí en la tienda de Sem. Y como el Señor nos muestra cosas maravillosas. Yo no sabía esto antes de esta semana haberlo estudiado. Yo siempre estaba buscando con una clase de conexión ese día de Pentecostés y quería ver algo acerca de Pentecostés. Y vemos acerca del vino, etcétera. Pues descubrí esto aquí, en estos versículos, que es la promesa a los gentiles, que regresamos otra vez a la tienda de Sem. Y sí, esta es la bendición del día de Pentecostés. Y mientras nosotros celebramos el día de hoy, pero tenemos que recordar qué es lo que está pasando. Tenemos que recordar acerca de la advertencia y aprender del ejemplo de Noé. Tenemos que nosotros ser sobrios, tenemos que ser. Tener dominio propio, controlados por el Espíritu Santo. Y esto es un recordatorio que nosotros tenemos que tener cuidado. Si el pecado está a la puerta, tenemos que estar siempre vigilando. No podemos bajar la guardia. Nosotros no podemos bajar la guardia. Tenemos que tener los ojos abiertos. Tenemos que mirar cómo andemos diligentemente. Y tenemos que recordar también cómo nosotros respondemos a otras personas cuando ellos pecan. ¿Los exponemos o lo cubrimos? No significa que lo ignoremos. ¿Lo exponemos o lo cubrimos? Y aquellos que cubren una ofenda buscan el amor. Y nosotros tenemos que ver el ejemplo de Sem y Jafet, que ellos cubrieron la desnudez de su padre. Y sí, nosotros tenemos que hacer lo mismo entre hermanos. Y es tan maravilloso que Pedro, en primera de Pedro 3, él está hablando acerca del diluvio. Y él dice en Primera de Pedro 4, dice que el fin de todas las cosas está, dice, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Dice, no sean como Noé, sino que sed sobrios, sed prudentes. Y después en el versículo 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y eso es lo que nosotros vemos en Sem y Jafet. Ellos cubrieron la desnudez de su padre. Este es el amor que fue desplegado. Y esto solo es una reflexión parcial del amor de Dios para con nosotros. Y sí, solo el amor de Dios es aquel que nos puede cubrir de nuestros pecados. Yo quiero concluir con este pasaje maravilloso en Ezequiel. En Ezequiel capítulo 16, acerca de Dios en Israel, y habla acerca de cómo Dios encontró a Israel en este lugar abandonado. Vamos a Ezequiel capítulo 16. Desde el versículo 8 al versículo 13. Este es un cuadro del amor de Dios para con nosotros. En el versículo 8 dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré. Y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite, y fuiste hermosada en extremo, prosperada hasta llegar a reinar. Y este es un cuadro del amor de Dios para con nosotros. Esto es lo que Dios hace por nosotros. Y Pablo nos dice que Dios, que el amor de Dios es claramente visto en la crucificación de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que Dios muestra su amor para con nosotros de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tal vez Cristo fue crucificado desnudo. Si tú piensas acerca de esto, sí, Él toma nuestras vergüenzas. Él fue descubierto para que nosotros podamos ser cubiertos. Y mientras tú estás sentado aquí en esta mañana, ¿qué es lo que te está haciendo a ti tener vergüenza o vergonzoso? Escucha estas palabras que yo leí en Ezequiel 16. Cristo cubre tu pecado, Cristo cubre tu vergüenza. Y no solo es una cubierta externa como hizo Sem y Jafet a su padre, sino que es una ropa real, no solo eso, sino que Él te lava y te cubre y te unge con aceite, pero Él te adorna con plata y oro. No solamente esto, pero también como nosotros leímos que tú vas a ser mía y Él hace un voto para con nosotros y nos promete y dice, yo soy tuyo y tú eres mía. Y recordemos esto el día de hoy, que nosotros hemos sido traídos a la tienda de Sem, que nosotros hemos sido cubiertos, que nosotros hemos sido adornados y que Cristo y su promesa que Él nos dijo, ustedes son mía, es una palabra fiel y Él no cambia sus promesas. Cristo no rompe sus votos y sus promesas. Con eso en nuestra mente vamos a orar y vamos a salir con esa confidencia en mente que el Señor nos ha cubierto y nos ha quitado nuestro pecado y nuestra vergüenza. Vamos a orar. Nuestro Dios de toda gracia, te damos gracias por el don de tu palabra para con nosotros. Te damos gracias por la vida de Noé, que no podemos bajar nuestra guardia con las cosas que nos has enseñado, que por tu espíritu, Señor, nos des dominio propio y nos des una mente sobria. Te damos gracias por el testimonio de Sem y Jafet, este testimonio de su amor, Señor. Te pedimos que cultivas en nuestro corazón también el mismo amor que nosotros cubramos el amor y honremos a nuestros hermanos y te damos gracias, Señor, porque cuando nosotros estamos desnudos y en vergüenza, tú nos cubriste, Señor Jesús. Te damos gracias porque tú fuiste descubierto para que nosotros seamos cubiertos. Y te damos gracias también y oramos, Espíritu Santo, que tú confirmes en nuestro corazón y en nuestro espíritu que nosotros somos tus hijos y que nosotros somos la novia de Cristo. Y oramos que tú nos llenes de gozo y esperanza, porque lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.